Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
700 million, are you listening? Most of what you read is made of lies. But speaking one to one, ain't it everybody's son? To wake to in the morning when we rise.
En esta noche cargada de recuerdos, estamos en Semana Santa y viviéndola de una manera muy diferente, como ya te han contado los compañeros de los servicios informativos. Déjame que te voy a hablar de acontecimientos y personajes que van a ser noticia esta semana que acabamos de empezar. Ya sabes que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se van a tener que celebrar el próximo año por el maldito coronavirus. Pero esta noche quiero recordar otros juegos. Los primeros Juegos Olímpicos que comenzaron un 6 de abril en Atenas.
Sí, el 6 de abril y hasta el 15 de abril del año 1896, hace ya 124 años. Es curioso bucear en la historia, Adolfo. En aquella ocasión participaron 241 atletas, todos hombres, ya que a las mujeres no se les permitía participar. En aquellos inicios de los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna, solo participaron 14 países. ¿Cuál se llevó más medallas de oro? Pues Estados Unidos, un total de 11 oros, seguido de Grecia, con 10 medallas doradas, y Alemania, con 6 oros.
En nuestro país supimos que los Juegos Olímpicos se iban a celebrar, digo, los de Tokio, se iban a celebrar en 2021. Quien dio esa noticia fue nuestro compañero Ángel García. Precisamente, él tiene las claves. Querido Ángel, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Pues sí, ha sucedido algo este año que solo había sucedido en otras tres ocasiones, y las tres a causa de nada menos que las dos guerras mundiales. Los Juegos Olímpicos se aplazan. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, aunque se sigan llamando Juegos Olímpicos de Tokio. Lo que han hecho ha sido simplemente adelantarlos un día, más allá de atrasarlos un año, para que siga coincidiendo la ceremonia de inauguración con un viernes y la ceremonia de clausura con un domingo. Ahora tienen que, evidentemente, encajar todos los calendarios, porque había, por ejemplo, Mundial de Atletismo, por ejemplo, Mundial de Natación en esas fechas. Los deportistas tendrán tiempo para, esperemos, solucionar el coronavirus, poder volver a entrenar y poder clasificarse para los Juegos. Y tienen que solucionar también cosas más mundanas, como que la Villa Olímpica, donde se quedan los 11.500 atletas que participan en unos Juegos, ya estaba vendida como pisos de lujo a partir de este año 2020. Entonces, bueno, pues tendrán que retrasar la entrega de esos pisos a cada uno de sus dueños. Así que, sí, insisto, momento histórico para el deporte mundial. Los Juegos Olímpicos se han aplazado un año.
Finalmente, Blas no cantó. Festival de Eurovisión que no se va a celebrar. Ojo, porque hay que recordar que se cumplen 46 años de la edición número 19 de esta cita. Querido Pedro, ¿quién representó a España en aquella ocasión?
Pues fue un jovencísimo Peret con el tema Canta y sé feliz.
Alegría, si queréis tener cantar. Alegría de vivir.
¡Toma, toma!
Esto se celebró en la ciudad inglesa de Brighton, ¿no?
Efectivamente. ¿Te cuento cómo quedamos?
Venga, vamos a ello.
Eurovisión 74, recuerda el dato, nos dieron 10 puntitos en total y quedamos en un honroso noveno puesto entre 17 participantes. Aunque hay que reconocer que ese año nadie pudo hacer nada ante los que ganaron ese certamen, que fue el grupo que representaba a Suecia, unos por aquel entonces desconocidos ABBA, con el tema Waterloo.
No dejamos la música porque tenemos que recordar a una enorme cantante española.
Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Y cuando me acaricias, se quema el fuego. Aún es tan temprano, nos queda tiempo. Amor, no marches, que tengo miedo. Cuando la lluvia cae.
Hoy hace justo 11 años que nos dejaba María Trinidad Pérez de Mirabete Mille, más conocida como Maritrini. Todos sabemos que fue una de las grandes cantautoras de los 70 y 80, pero hay detalles de su vida que esta noche te quiero contar.
Mañana. sienta.
Seguro que este tema mañana o cuando me acaricias, el anterior que te ponía, te va a recordar esos dos primeros éxitos. Pero es probable, Pedro, que quien esté ahí detrás de la radio, algunos de ellos, no sepan que Maritrini comenzó cantando precisamente en francés.
Vamos a intentar desvelar algunas sorpresas que algunos sabrán y que otros muchos no. Bueno, ese es uno de los primeros descubrimientos que hemos hecho, lo de cantar en francés. Pero ella nació en Murcia, 1947. Su familia emigró a Madrid siendo ya muy joven y tras pasar por Londres vivió durante 5 años en Francia y allí evidentemente grabó su primer disco.
De perles de pluie venues d'un pays où il ne plaît pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras reine.
Déjame que te cuente otra curiosidad de Maritrini. Hablábamos de su paso por Londres y precisamente quien la convenció de viajar allí para comenzar su carrera musical fue el director de cine Nicolas Rey. Oye, Pedro, este tipo que fue, entre otros, el que rodó aquello de Rey de Reyes o 55 días en Petín, ¿cómo conoció a Maritrini?
Pues mira, se convirtió, además de conocerla, se convirtió en su representante y él fue quien convenció a Maritrini de viajar a Londres con el objetivo de prepararse para rodar una película, película que, por cierto, nunca llegó a realizarse.
Bueno, pero en la capital británica estudió con Peter Ustinov y participó en algunos programas de radio gracias a los cuales conoció personalmente a grandes estrellas como Roman Polanski, Paul McCartney, James Mason o Marlene Dietrich.
Amores se van marchando.
Esto es muy bonito. Súbelo, campito, súbelo, hijo.
Como las olas del mar. Amores los tienen todos. Pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca.
Déjalo.
Con dos
remos
en
el mar.
Un remo aprietan mis manos.
Qué bonito.
El otro lo mueve el azar.
Bueno, ya tenemos a Maritrini a finales de los 60 instalada en París y grabando en francés. Oye, ¿cuándo despega su carrera en España?
Pues mira, su primer disco en castellano se grabó en 1969. Se llamó como ella, Maritrini, y cantaba temas de Luis Eduardo Aute y de Patxi Andión, además de algunos compuestos por ella misma. Pero su álbum Amores, estamos escuchando el tema que daba título genérico al mismo, del año siguiente, fue con el que se dio a conocer con gran éxito.
Es la gloria del muerto verano la que se ha dormido en mi corazón. Es el trémulo gris del otoño el que abre caminos con tímido sol.
Maritrini comenzó su carrera en España con un gran éxito, pero fue con el siguiente disco titulado Escúchame, con el que consiguió la consolidación gracias a temas como
Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña.
Sí, no.
Esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías.
Detrás de esta canción, detrás de la letra de esta canción, hay una historia, ¿verdad?
Sí, una historia además ciertamente curiosa. Yo cuando me he enterado me ha parecido ciertamente curiosa y la desconocía. Era por lo visto un tema en el que Maritrini quería transmitir un mensaje de libertad para las mujeres y de no supeditarse a las expectativas de los hombres. Y el título rebatía, fíjate, a aquella otra famosa canción, Yo soy esa, tema clásico de la copla, cuya letra alude a todo lo contrario, a esa mujer utilizada por los hombres.
Fracaso,
Este tema que estás oyendo, Hombre Marinero, es en directo. Escucha cómo lo hacía en directo.
A ti, hombre marinero, que a veces lloras de miedo, plegado en tu barca.
Durante los años siguientes, Maritrini compagina sus actuaciones en directo por todo el país con nuevas grabaciones discográficas.
Y su producción discográfica era constante. Fíjate que entre 1971 y el 79 llegó a publicar 11 discos de estudio, y uno de los que tuvo más éxito fue el titulado Ayúdala.
Y jamás dejes de amarla, en su mundo buscará, si su estrella se ha perdido, roba otra y dásela. Que te ruego que la quieras, la aceptes como es un astro, un velero, una lluvia hecha de deseo por caer.
La canción que tuvo también su controversia, porque hablaba de una relación amorosa a tres bandas. Y quiero recordar, Pedro, corrígeme sí. si me equivoco, que fue la banda sonora, en fin, o la canción que abría la sintonía de una serie hispanoamericana, ¿no?
Sí, una serie hispanoamericana que se llamaba, yo no la he visto, no tengo ni idea de cómo iba, pero era la banda sonora. Elizabeth se llamaba.
Sí, sí, yo eso recuerdo haber leído. Bueno, seguimos, Capito, vámonos.
Pero nos queda algunas
Los años 80 fueron una vuelta de tuerca para la música de Maritrini.
Entre esos cambios que tú avanzas, los más importantes estaban, por ejemplo, el de sonido de sus canciones, que se acercaba más al pop, que era lo que demandaba el momento. Acuérdate de la movida, los años 80, la movida madrileña, etc. Bueno, pues con ese cambio llegó otro de los grandes éxitos de su carrera. Escucha.
Hey. ¿Por qué?
¿Por qué?
¡A mí!
¡A ti! Se me ha caído una estrella en el jardín.
En los 80 no decayó la producción discográfica de Maritrini y se permitió incluso en el año 1984 publicar un álbum interpretando a grandes autores mexicanos.
Llena estoy de razones.
¡Hey!
Para despreciarte.
El que compuso esto tenía de mexicano lo que yo tengo de...
¿Era mexicano? No es Albert Hammond.
Échame a mí la culpa, no es de Albert Hammond.
Albert Hammond hizo una versión de un cantante mexicano.
Amigo, tira.
Que en el infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí.
Bueno, de lo que no tengo la menor duda es que a finales de los 80 Maritrini rompe con su compañía discográfica, con Hispavox, su discográfica de toda la vida, bueno, durante 20 años, y entra a formar parte de una compañía independiente con la que grabaría algunos discos más que no tuvieron la repercusión de los anteriores, pero con canciones como...
Te amaré.
Toma.
Te amo y te querré. A pesar de nuestra situación, fui cobarde y no supe comprender que se iba a pique lentamente nuestra unión. Te amaré, te amo y te querré.
Por cierto, se pelea con la compañía Hispavox, pero finalmente hubo reconciliación, ¿no?
Efectivamente. Espérate, antes de comentarte lo de la reconciliación, por si alguien tenía duda, José Ángel Espinoza Aragón. Ese fue
el de Échame a mí la culpa.
Ese fue el cantante mexicano que compuso lo de Échame a mí la culpa, cantante mexicano. Bueno, dicho esto, lo que tú comentabas de Hispavox, Maritrini siempre dijo que aquella ruptura con la discográfica fue amistosa, y prueba de ello es que en el año 1993 volvió a esa antigua compañía después de dar el visto bueno a un recopilatorio de grandes éxitos donde se encontraba precisamente el que estamos escuchando.
Tírale para arriba.
Su lugar. Pero si revienta, a tu lado quiero estar.
Maritrini vendió más de 10 millones de discos a lo largo de su carrera, que finalizó retirada de los escenarios y componiendo canciones en su Murcia natal, hasta que nos dejó el 6 de abril de 2009, hace hoy 11 años. Su último álbum se publicó a finales de 2001, en el que cantaba temas suyos acompañada con Los Panchos.
Ayúdala por un sol en su ventana. Júrale que antes de ella el placer era la trampa.
Haz que brillen sus mejillas, miéntele cuando le hablas.
La voz de Maritrini siempre permanecerá en nuestro recuerdo. Por cierto, y cambiando radicalmente de asunto, ¿cuántas veces habrás encendido una cerilla y seguro que nunca te has preguntado quién fue su inventor? ¿Quizá un farmacéutico, quizá un químico, quizá inglés? Carmen Cerván, ¿quién inventó la cerilla?
Pues un señor que se llama John Walker, y al que no hay que confundir con el del whisky, que ese es otro. Al que nos referimos nació en 1781 y, como suele suceder con ese tipo de inventos, pues todo ocurrió por casualidad.
Sí, estaba un día en su laboratorio y accidentalmente mezcló clorato de potasio y sulfuro de antimonio. Tras una fricción que ocurrió por accidente, pues saltó la chispa. El 7 de abril de 1827, mañana hace 193 años, comenzó a comercializar su descubrimiento en su farmacia bajo el nombre de luces de fricción.
En estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir en las últimas semanas, estamos poniendo en valor muy especialmente el trabajo que hacen aquellos que cuidan de nosotros, los profesionales sanitarios, y también la labor de aquellos que trabajan para que nuestro presente y nuestro futuro sea mejor, por ejemplo, buscando la vacuna contra el coronavirus. Pues bien, en las noticias que oímos a diario, ha entrado a ocupar un lugar muy importante la Organización Mundial de la Salud, una institución que nació precisamente el 7 de abril, pero del año 1948. Mañana se cumplen 72 años de su fundación y esta noche queremos conocerla un poquito más.
Y vamos a contar, por ejemplo, que es un organismo de la ONU que tiene 150 oficinas en todo el mundo, donde sus profesionales trabajan con un objetivo común, el de mejorar la salud de todos en todo el mundo. Trabajan para luchar contra enfermedades de todo tipo, las infecciones como la gripe y el propio coronavirus, el VIH o las enfermedades no transmisibles como el cáncer.
Un total de 194 estados, entre ellos España, forman parte de la OMS, que tiene su sede central en Ginebra, en Suiza. En todas las oficinas que la organización tiene por el mundo trabajan más de 7.000 personas. Hay de todo, administrativos, economistas, pero sobre todo científicos, entre ellos médicos, especialistas en salud pública y epidemiólogos. Con esto de la crisis del coronavirus, a su actual director seguro que le pones cara. Es etíope y se llama Tedros Ghebreyesus.
Nada, no te preocupes. Te decía que mañana se cumplen 72 años.
Se dice así, Adolfo.
¿Cómo se llama Pedro qué?
Pues en vez de Pedro, Tedro. Y en lugar de decirlo bien, pues se dice Ghebreyesus.
Ghebreyesus. Te decía que mañana se cumplen 72 años de la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces entenderás por qué mañana, día 7 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud. Seguro que oyendo esta pieza ves helicópteros volando sobre Vietnam. Es una de las imágenes más impactantes de la película Apocalipsis Now, dirigida por Francis Ford Coppola.
El horror tiene rostro. Tienes que hacerte amigo del horror. El horror y el terror moral deben ser amigos. Si no lo son, se convierten en enemigos terribles.
Coppola nació en Detroit el 7 de abril de 1939. Por tanto, Pedro mañana cumple 81 años.
Y es una de las figuras más destacadas del llamado Nuevo Hollywood. Ha ganado un total de 5 premios Oscar, uno de ellos por la película Patton y los otros 4 por una trilogía considerada como una de las más importantes de la historia del cine. Nos referimos a El Padrino.
Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas, pero... Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto, no como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
Dejamos a Ford Coppola para hablarte de otro Ford. Detrás de una marca que conoces bien, había un hombre. Porque lo de Ford no solo es una marca comercial. es el apellido del hombre que revolucionó el mundo del automóvil. El 7 de abril de 1947 fallecía Henry Ford. Mónica y Carmen te van a contar algunas cosas sobre este apasionante personaje.
Sí, por ejemplo, que era un veinteañero cuando se le ocurrió que podría transformar la forma de vida de la época a finales del siglo XIX, creando el vehículo particular al que pudieran acceder todos, no solo los ricos. Se formó como ingeniero y en 1983 finalizó el prototipo de su primer coche, el mismo año, por cierto, que nacía Edsel, su primer y único hijo.
A Ford le llovían las ofertas de inversores interesados en apoyar económicamente su proyecto. Tras algunos proyectos empresariales fracasados, el 16 de junio de 1903 nacía la Ford Motor Company y así una nueva era, la de la democratización del vehículo particular.
El modelo T era sencillo, muy fiable para aquellos tiempos y muy resistente. Se levantaba mucho del suelo, tenía mucha distancia del suelo, lo cual ahora parece extraño que fuera considerado como ventaja, pero en una época en la que la mayoría de los caminos eran para carros, la distancia del suelo era muy importante y también era barato.
El Ford T fue una auténtica revolución. Pensando en conseguir menor coste de producción y, por tanto, mayores beneficios, en el año 1914, Henry Ford decidió introducir algo, un concepto que seguro que te suena, la cadena de montaje en sus plantas. Mónica, había nacido el fordismo.
Sí, no solo eso. Henry Ford contribuyó a mejorar la situación laboral de los trabajadores de la época, con buenos sueldos, que además atraían a su compañía a los mejores mecánicos. Estando en lo más alto, dejó el mando de la empresa a su hijo y la Ford inició una época de altibajos que duraría 25 años. Pero Edsel falleció y el cabeza de familia de nuevo se tuvo que poner al frente de la compañía, cuando la Ford ya era un negocio internacional. Entonces Henry Ford tenía 79 años.
Pero ya nada sería igual. La Ford Motor Company pasó sus años más complicados y ya Henry Ford no estaba en condiciones de dirigir su imperio. Una demencia senil cada vez más evidente acabaría apartándole del puesto. Falleció el 7 de abril de 1947 a los 83 años. Mañana recordaremos esta efeméride.
Fijaros qué dato, el 8 de abril del año 1899, Martha Play se convirtió en la primera mujer ejecutada en la silla eléctrica en Estados Unidos. Vamos a conocer un poco más. Mónica, ¿quién fue esta Martha Play y qué delito había cometido?
Se había casado con un viudo que tenía una hija de 10 años y aunque su principal cometido era cuidar a su hijastra, lo cierto es que siempre tuvo celos de ella. En alguna ocasión incluso su marido llamó a la policía por amenazarla de muerte.
El 7 de febrero de 1899, cuando su marido llegó a casa, Martha le atacó con un hacha, pero él logró escapar y pedir ayuda. Cuando la policía llegó, encontró el cuerpo ensangrentado de Ida, de 17 años. Estaba debajo de una cama y con la boca quemada por haber sido forzada a ingerir ácido.
Martha Place fue acusada del asesinato de su hijastra y condenada a muerte. El 8 de abril de 1899 fue ejecutada en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. Vamos a cambiar de tema. Te quiero llevar ahora a un lugar que todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida. Me refiero a el Vaticano. Nos situamos allí porque esta semana, el miércoles 8 de abril, se cumplen 15 años de un entierro multitudinario. Fue el funeral del Papa Juan Pablo II.
Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre.
El pontífice había fallecido 6 días antes, a los 84 años, y desde aquel momento se puso en marcha toda la maquinaria para organizar una despedida al nivel de un hombre tan querido y admirado como él. Todo comenzó a las 10 de la mañana de aquel 8 de abril de 2005.
Fue justo en ese momento cuando el féretro con los restos mortales de Juan Pablo II salieron de la Basílica de San Pedro. Y fue justo en ese momento cuando los miles de fieles congregados en la plaza rompieron a aplaudir. Te decía miles. Y es que allí, en la plaza de San Pedro y sus alrededores, se reunieron unas 300.000 personas para despedir al Papa viajero.
Hay cálculos que apuntan que a Roma viajaron 1,5 millones de personas con motivo del funeral de Juan Pablo II. otras fuentes incluso hablan de 4 millones. En todo caso, la ciudad se paralizó y se colocaron pantallas gigantes en distintas zonas para que los fieles pudieran seguir los actos fúnebres.
Bueno, todas las culturas, todas las religiones, todos los continentes estuvieron representados en el entierro de Juan Pablo II. Mónica, por curiosidad, ¿recordamos quiénes fueron los representantes oficiales de España?
De España acudieron al funeral los entonces reyes don Juan Carlos y doña Sofía, el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el que fuera ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y también el líder de la oposición, el ya expresidente del Partido Popular y también lo fue del gobierno, Mariano Rajoy.
En estos días en los que todo gira en torno al coronavirus, sabemos que el actual primer ministro británico, a fuerza de empeñarse, el señor Boris Johnson se contagió por el temido virus. Pero no es de él de quien quiero hablar ahora. Quiero tener unos minutos para recordar el día que falleció Margaret Thatcher, la dama de hierro. Esta semana se cumplen 7 años desde que nos dejaba.
Fue el 8 de abril de 2013 cuando fallecía a los 88 años. Margaret Thatcher había nacido en 1925 y había estudiado ciencias químicas en la Universidad de Oxford. Más tarde se convertiría también en abogada. A los 26 años se casaba con Dennis Thatcher, un alto ejecutivo del sector petrolífero.
Su marido fue una pieza clave en su futuro profesional. Le dio su célebre apellido y le abrió las puertas a la política. A los 34 años, Margaret Thatcher obtenía un escaño en el Parlamento británico como diputada conservadora. Años más tarde, aprovechando las discrepancias surgidas en el seno de su formación, Thatcher se alzaba con el poder del Partido Conservador.
En 1979 ganaba sus primeras elecciones. Comenzaba la era de la Dama de Hierro. Se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto de primer ministro y lo desempeñó sin vacilaciones. En 1990, tras más de 11 años en el poder, Margaret Thatcher dimitía. Abandonaba su puesto en el partido y dejaba libre el cargo de primer ministro. Su ministro de Hacienda, John Major, tomaba el relevo. Hoy la recordamos porque el miércoles se cumplen 7 años de su muerte.
Ahora déjame que abra las puertas de la Crónica Negra. Pase Alexander Pichushkin, la bestia de Bitsa.
Dicen de Alexander Pichushkin que ha sido uno de los peores criminales rusos de todos los tiempos. Fue a comienzos del año 2000 cuando comenzó a matar, y lo hizo de tal manera que se ganó el apodo del asesino del ajedrez. Por su mente pasó la siniestra idea de matar a personas hasta completar un tablero de ajedrez, una casilla por cada asesinato. Aunque no alcanzó las 64 casillas, Alexander aseguró haber quitado la vida a 61 víctimas, aunque fue condenado a cadena perpetua por 49 asesinatos. Aquellos que pudieron serle atribuidos.
Cometí 61 asesinatos. 60 de ellos en el Parque Bitsa. Durante 14 años hice lo que me vino en gana. Era casi como Dios. Nadie podía frenarme.
El próximo jueves, 9 de abril, Alexander Pichushkin cumplirá 46 años.
Algo que resulta especialmente llamativo en el caso de Alexander Pichushkin son sus apodos: la bestia de Bitsa, el asesino del martillo, el asesino del tablero del ajedrez. Luego conoceremos el porqué. José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué nos puedes contar sobre los primeros años de vida de este tipo, de Alexander Pichushkin?
Alexander nació en Moscú, en Rusia, el 9 de abril de 1974. A su padre no lo conoció porque abandonó a su mujer a las pocas semanas de su nacimiento, así que se quedó solamente a cargo de su madre. Y siendo muy pequeño, a los 4 años, sufrió un accidente al caerse de un columpio. Y bueno, aquel golpe que se dio en la cabeza parece que le dejó importantes secuelas y tuvo que ingresar en un colegio para niños discapacitados.
El primer asesinato de Alexander Pichushkin pasó desapercibido. Todos creyeron que había sido un suicidio. Ocurrió no hace mucho, en el año 1992, cuando después de una pelea, nuestro protagonista tiró a un compañero de clase por la ventana del instituto, provocándole la muerte. Cuando años después, Alexander fue detenido, confesó su implicación en aquella muerte, asegurando que fue como el primer amor inolvidable.
Me sentía el padre de todos ellos. Les abrí la puerta de otro mundo. Tu primer asesinato es como tu primer amor. Nunca lo olvidas. Cuanto más cercana la persona, más agradable es matarla. Es más emocional.
Es increíble porque relaciona el amor con los asesinatos. José Manuel, su segundo asesinato también tuvo como trasfondo un asesinato pasional, celos pasionales hacia su exnovia, ¿verdad?
Efectivamente. Alexander, en 1991, había iniciado una relación con una chica de 17 años, que además vivía en su misma barriada. Ella era Olga Makhchiva. Pero el idilio duró poco, porque unas semanas después Olga decidió cortar con él, comenzó a salir con otro joven llamado Sergei Kosiev, y aquello, pues como podrás imaginar, sentó fatal a Alexander.
Pero al menos en aquellas fechas, no mató a su novia, ¿no?
No, en esas fechas no. En la primavera del 92 es cuando aparece el cadáver de Sergei, hablamos del nuevo novio de Olga, en su propia casa. Debido a los comentarios sobre los celos de Alexander, como es lógico, llegó a ser interrogado, pero no había ningún tipo de prueba directa que apuntara hacia él. Así que fue puesto en libertad. Es más, ni siquiera hay certeza hoy día de su implicación en este asesinato, ya que Alexander nunca lo confesó. Pero hombre, dadas las circunstancias y dada su mentalidad criminal, es fácil sospechar de su autoría.
En las crónicas de prensa vemos que, tras estos dos asesinatos, Alexander detuvo su tendencia criminal. Pero se volvió a desatar plenamente en el año 2000, provocando el terror entre los habitantes de Moscú. Parece que era un parque el escenario favorito de este asesino, ¿no?
Pues sí, además uno de los parques más grandes de Moscú, un parque por el que pasa lo que sería el río Vixa, y físicamente es muy bonito, tiene diferentes especies botánicas, zoológicas, pero a la vez la densidad de su vegetación lo convierte en un lugar peligroso, sobre todo si hay un asesino cerca.
José Manuel, ¿cuál era el modus operandi de Alexander Pichushkin?
Pues a partir de la entrada del nuevo siglo, Alexander acudía al parque, se acercaba a los mendigos y a los ancianos que solían pasear por allí, y nuestro protagonista les contaba que acababa de morir su perro, que estaba enterrado allí cerca, y les pedía que lo acompañaran para beber sobre su tumba, una forma de llorar junto a él su muerte. Cuando la víctima estaba borracha, él la golpeaba repetidamente por detrás con alguna herramienta, como un martillo o un trozo de tubería, o incluso con la misma botella de cristal.
Aquellas víctimas eran trasladadas por Alexander a las fosas del alcantarillado. En ocasiones, alguna de ellas no estaba del todo muerta, aunque terminaba falleciendo ahogada en aquellas aguas fecales. Cuando eran encontradas por las autoridades, descubrían sus cráneos fracturados y a veces con algún trozo de cristal de botella incrustado en los huesos rotos.
Denisa Domingo, policía.
Fue aquí, exactamente en este lugar, donde encontramos a una de las víctimas. Desde luego, cuando lo encontramos, este no era un lugar nada agradable. Presentaba numerosas heridas por todo el cuerpo y una botella clavada en su cráneo. Su cerebro estaba esparcido por toda la zona. Quedó claro desde el principio que no eran simples coincidencias, sino que se trataba sin duda de un sanguinario asesino en serie. Teníamos que capturarlo enseguida.
Pero como ocurre con muchos asesinos en serie, Alexander poco a poco se fue confiando. Dejaba los cuerpos en lugares demasiado visibles. Así fue como apareció también el cadáver de su exnovia, Olga Makhchiva, junto a una fuente del mismo parque. En el año 2003, los periódicos comenzaron a hablar de la presencia de un asesino en serie que fue apodado como la bestia de Bitcha. Frías, ¿cuál fue su último asesinato?
El último asesinato lo llevó a cabo en junio de 2007 y en esas fechas Alexander invitó a pasear por el parque a una compañera de trabajo, a Marina Moskaleva. Por aquel entonces Alexander trabajaba como reponedor en un centro comercial y bueno, la mujer no sospechó en ningún momento que iba a salir al bosque con un brutal asesino. Lo único positivo de esta parte de la historia es que Marina dejó en su casa una nota para su hijo diciéndole que iba a dar un paseo y en la propia nota, por suerte, puso el nombre de su acompañante. Por ello, cuando el 14 de junio apareció el cadáver de la mujer en el propio parque, rápidamente acudieron a la vivienda de Alexander para interrogarlo.
¿Y llegados a la vivienda, qué es lo que encontraron allí?
Bueno, allí fue todo demasiado evidente porque estaba Alexander con el martillo con el que había consumado el asesinato de Olga y tras su detención el asesino confesó sus crímenes. De hecho, dijo una frase que es completamente sobrecogedora. Salvaron la vida de muchas personas al atraparme. Nunca me hubiera detenido. Nunca.
Antes comentábamos que uno de los apodos de Alexander fue el de la bestia de Bitcha, pero también Frías fue conocido como el asesino del tablero de ajedrez. ¿Esto por qué?
Bueno, esto es muy curioso y tiene que ver porque entre los elementos siniestros que los agentes encontraron en la vivienda de Alexander estaba también un tablero de ajedrez con 61 monedas pegadas y un número en cada uno de los espacios. Bueno, el propio asesino confesó que tenía como misión llenar cada espacio con una de sus víctimas. Así que de no haber sido detenido a tiempo, aquello hubiera supuesto una masacre aún peor.
Durante el juicio, aunque lo culparon de 49 asesinatos, él confesó haber matado a 61 personas. Precisamente las fichas que tenía marcadas sobre su tablero de ajedrez, aunque de alguna de ellas nunca se tuvo constancia oficial. Ante esa diferencia numérica, Alexander se sintió indignado al creer que era una falta de respeto hacia las víctimas el no recibir una condena acorde con todos sus crímenes. Vamos a pasarnos por nuestra sala de juicios. Allí, como cada noche, nos espera el juez Bernardo Pinazo. Señoría, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Bernardo, ¿qué te gustaría añadir a este caso?
Pues mira, ya hemos escuchado que el protagonista de esta noche confesó sus crímenes y esa confesión tiene trascendencia judicial en forma de atenuante. No debemos confundir la atenuante de confusión tardía de los hechos, que es lo que ocurrió en el caso, con la de confesión de los hechos ante las autoridades y antes de que el culpable conozca la existencia de un procedimiento judicial, aunque ambas tienen que ver entre sí. Son requisitos para aplicar la atenuante de confesión tardía, pues que tal confesión sea real y sincera, que no oculte elementos relevantes y que no añada falsamente otros diferentes, de manera que se ofrezca una versión irreal que demuestre la intención del acusado de eludir sus responsabilidades mediante el establecimiento de un relato que le favorezca y que resulte además falso según la valoración de prueba por parte del tribunal. La justificación de estas atenuantes pues es la colaboración con la Administración de Justicia y es la razón por la que resulta fundamental que la confesión se realice o bien ante las autoridades o, en su caso, que sea útil. Y cuando es útil, pues para que la estimación del atenuante de la confesión tardía de los hechos sea como tal, pues se exige una utilidad para facilitar el desenlace de la investigación. Eso es lo que quería añadir, Adolfo.
Señoría, gracias. Cuídese. Un abrazo y buenas noches.
Buenas noches a todos. Abrazos.
Alexander Pichushkin fue condenado a cadena perpetua. Fueron muchos los que lamentaron que la pena de muerte se hubiera suspendido en Rusia en el año 96, ya que deseaban ver a nuestro protagonista pendiendo de una soga. El próximo jueves 9 de abril, la bestia, Alexander Pichushkin, cumplirá 46 años.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Pasamos página del calendario y nos situamos en el 9 de abril de 1977. Era Sábado Santo y en plena Semana Santa. Nadie esperaba una noticia como esta.
Hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... Perdón. Que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... Repetimos la noticia, ¿eh?
La voz de nuestro compañero Alejo García, que nos contó en más de una ocasión que, subiendo la escalera de la radio a toda prisa, al final el aliento estaba entrecortado. El próximo jueves hará 43 años de la legalización del Partido Comunista de España. Carmen, ¿cómo se desarrollaron los acontecimientos?
Pues te lo cuento, el PCE llevaba más de 40 años operando en la clandestinidad, pero el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, había emprendido negociaciones con Santiago Carrillo y otros dirigentes comunistas que exigían la legalización del partido como parte del proceso de transición hacia la democracia.
La reacción ordenada de los militantes del Partido Comunista tras la matanza de los abogados de Atocha por un grupo de pistoleros de extrema derecha en enero del 77 convenció a Suárez para tomar la decisión, y el 9 de abril de ese año se comunicó oficialmente la legalización del Partido Comunista.
Déjame que te quiero recordar ahora que era un secreto a voces, que se acabó haciendo oficial muchos años después y que terminó en boda. La boda de Carlos y Camila. El príncipe de Gales y Camila Parker Bowles se casaron el 9 de abril de 2005, así que el jueves celebrarán sus 15 años de casados, aunque muchos más como pareja, ¿verdad, Carmen?
Desde luego, porque es Vox Populi que su relación comenzó cuando eran muy jovencitos y que siguió incluso estando Carlos casado con Lady Di. Bueno, centrándonos en la boda, hay que decir que no fue la típica boda real británica, como es lógico. La ceremonia civil en el ayuntamiento de Windsor duró 20 minutos. Por cierto, en esa parte civil del enlace no estuvieron la reina Isabel ni su marido, el duque de Edimburgo.
Habla Carmen de la parte civil de la boda, porque también hubo una parte religiosa. Ese mismo día se celebró una misa para bendecir el enlace que ofició el arzobispo de Canterbury. En la ceremonia religiosa sí estuvieron la reina y su marido. Cuando todo terminó, los recién casados abandonaron la capilla entre los sones del himno nacional británico.
Y algún detalle más. Camila lució dos trajes, uno para cada ceremonia, y Carlos no se cambió el chaqué. A la boda acudieron 750 invitados, a los que se sirvió un almuerzo. Cuando se casaron, Carlos tenía 56 años y Camila 57.
Esta semana, muchos socialistas y no socialistas recordaremos a una mujer que se fue demasiado pronto, demasiado joven. El 9 de abril de 2017 nos dejaba por sorpresa la ex ministra de Defensa, Carme Chacón.
Tengo un respeto enorme a la democracia. Sí que he sentido mucho cariño, mucho afecto, mucho entusiasmo durante todo este tiempo. Una ola que iba creciendo de energía, de capacidad.
Tenía solo 46 años y falleció a causa de una cardiopatía congénita. Fue la primera mujer en asumir la cartera de defensa. En el Congreso Socialista del año 2012 se presentó como candidata a la Secretaría General del partido frente a Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ganaría por solo 22 votos de diferencia. El jueves se cumplen 3 años de su repentina muerte.
El álbum titulado Let It Be se puede decir que fue el último publicado por los Beatles. El próximo viernes se cumplirán 50 años desde que Paul McCartney anunció la separación de la banda. Los últimos años fueron como esta canción, un largo y diría yo tortuoso o sinuoso camino. Pero ¿cuál fue la causa de la separación?
Pues la verdad es que se habló de muchos motivos. La desaparición del espíritu de equipo, la muerte del manager Brian Epstein, la aparición de Yoko Ono en la vida de John Lennon. Pero la verdad es que los Beatles se habían disuelto meses antes. Desde agosto de 1969, McCartney no hablaba con John Lennon y además tenía otros proyectos en mente para emprender su carrera en solitario. Así que el 10 de abril de 1970, el bajista de la banda de Liverpool anunciaba oficialmente la separación de los Beatles.
Dejamos a las estrellas de la música y buscamos las del cielo. El programa Apolo, un programa de la NASA que se puso en marcha en los años 60 del pasado siglo, en plena carrera espacial en la que Estados Unidos y la Unión Soviética eran los dos únicos competidores. El programa Apolo desarrolló varias misiones y esta noche nos vamos a centrar en el Apolo 13 porque esa misión comenzó el 11 de abril de 1970. Mónica, el sábado se cumple medio siglo.
Esta fue la tercera misión diseñada por la NASA con el objetivo de llegar a la Luna. Después de muchos meses de trabajo, aquel 11 de abril despegaba la nave desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. A bordo de la nave, tres tripulantes: el piloto del módulo de mando, el piloto del módulo lunar y el comandante Jim Lovell, al que encarnó Tom Hanks, lo recordamos todos, en la película Apolo 13.
¿Qué has hecho? ¿Remover los tanques?
Aquí, Houston. Repite, por favor.
Houston, tenemos un problema.
En uno de los diálogos de aquella película se pronuncia esta famosa frase: Houston, tenemos un problema, porque la misión no salió como estaba planeado. Dos días después del despegue se produjo un fallo técnico que derivó en un incendio en un tanque de oxígeno. En aquel momento la prioridad de la misión cambió. Ya no era llegar a la Luna, sino que la tripulación volviera sana y salva a la Tierra.
Se dijo que nuestra misión fue un fracaso triunfal, porque volvimos sanos y salvos, pero no pisamos la Luna. En los meses siguientes se determinó que una bobina defectuosa del interior del tanque de oxígeno generó una chispa durante la remoción criogénica y provocó la explosión que dañó a la Odisea. Un fallo que ya había ocurrido 2 años antes de que yo fuera nombrado comandante de la misión.
Todo fue una aventura. Los tres astronautas tenían que refugiarse en el mismo módulo lunar, aunque no estaba diseñado para eso. Y en la central de Houston se comenzó a trabajar sin descanso y de manera improvisada para que tres hombres pudieran sobrevivir durante 4 días en esa parte de la nave.
Apenas tenían energía, hacía frío y humedad y escaseaba el agua. La tarea fue extremadamente complicada, pero afortunadamente terminó bien. El amerizaje de la nave de Apolo 13 en el Océano Pacífico fue retransmitido por televisión y seguido por millones de personas. Esta semana recordaremos la hazaña de esta misión de la NASA 50 años después. ¡Hey! Los Ángeles, año 1983. El 11 de abril, España se colaba en la ceremonia de los premios Oscar. La película Volver a empezar, de José Luis García, era reconocida como la mejor peli en lengua no inglesa.
¿Hasta cuándo crees que podré trabajar?
3 meses. Tal vez menos.
No, tiene que ser más. Porque verás, tengo que acabar el curso, finalizar un par de obras que andan a medias. También está la situación con Francis y los chicos. Quiero hacer las cosas bien.
Era la primera vez que la estatuilla dorada se venía para España. Ahora que pasamos tanto tiempo en casa, es buen momento para volver a verla. En esta película, Garci nos cuenta la historia de un exiliado que, cuando llega a la democracia a nuestro país, regresa a su ciudad natal. Y allí se encuentra con el que había sido su amor de juventud.
Esta semana se cumplirán, por tanto, 37 años, desde que un jovencísimo Garci, tenía por entonces 39 años, se trajera el primer Oscar del cine español. Qué bien nos vendría a todos hacer una escapadita al lugar del que te voy a hablar ahora para evadirnos de los problemas. Te voy a llevar a un lugar mágico. Eso dice todo el que ha pisado este sitio por primera vez. El próximo domingo se cumplen 28 años de la inauguración de Euro Disney, o como hay que llamarlo ahora porque le cambiaron el nombre, Disneyland París.
Abrió sus puertas el 12 de abril de 1992 y fue todo un acontecimiento. Por si no lo conoces, te vamos a dar algunos detalles. Si vas de viaje a París y quieres complementar la escapada con una visita a Disneyland, que sepas que el parque está a unos 30 kilómetros de la ciudad. Llévate calzado cómodo porque el complejo tiene una extensión de más de 20 kilómetros cuadrados. Y prepara la cartera porque la entrada por persona con traslado desde París cuesta unos 130 euros.
El resort tiene 2 parques temáticos, una zona comercial, una zona de golf, 7 hoteles Disney y otros 7 hoteles, digamos que, normales. Fue el segundo parque Disney que abrió fuera de Estados Unidos, porque ya existía el de Tokio, que abrió en los años 80. Y fue precisamente a mediados de esa década cuando comenzaron los planes para construir otro parque aquí en Europa.
Se plantearon más de 1000 localizaciones posibles y en la recta final de la criba quedaron solo 4, 2 en Francia y otras 2 aquí en España. Siempre se ha dicho que en ciudades cercanas al mar y con buen clima. Pero la propuesta francesa ganó, así que el próximo domingo Disneyland París cumple 28 años.
Bueno, y aquí ponemos nuestro punto y seguido. tenemos que decirte adiós. Quiero agradecer al equipo del programa, a los técnicos. No te puedes ni imaginar las circunstancias tan complicadas para poder llevarte este programa. En fin, básicamente porque casi cada uno estamos en un sitio. Gracias por estar ahí una semana más. Sigue quedándote en casa. Atento a la programación de Semana Santa que la COPE te ofrece y, en todo caso, naturalmente, a las últimas informaciones. Te dejo ya con el boletín de las 4, las 3 en Canarias. Gracias por estar ahí una semana más. Cuídate.
Saca un sucio calendario del bolsillo y piensa quién me ha robado el mes de abril. ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñaba. Aquel chaval la dejó. Cuando la pizarra pasa vista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por las páginas de un blog. Y en él es vive quien me ha robado el mes de mí. ¿Cómo pudo sucederme a mí? Piensa quién me ha robado el mes de abril. Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Se largó con una peluquera 20 años menor. Cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest. Y llega y piensa que thank you.